La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, me encanta este separador. Vas a responder todo.
Todo, bueno, ¿viste cómo estamos mafiosos? No nos ponemos un poco mafiosos, nos pasan por encima. Una entrevistada que me encanta realmente, vamos a decirlo así, una de las mujeres más inteligentes de la Argentina, que más sabe leer sobre política, escribió un libro muy exitoso, me voy a tentar de preguntarle un poquito, que se llama La Rosca Política, editorial Siglo XXI, y ahora acaba de sacar un libro junto con Gabriel Bomaro, que es El Sueño Intacto de la Centro-Derecha. O sea, tenemos tanto por saber. Si hay algo que no hay que hacer, y ya lo aprendimos, es subestimar ni a la derecha, ni a la ultraderecha, ni a la centroderecha, y nunca creer que las derechas son todas iguales, ¿no? Así que, bueno, queremos, por supuesto, saber de qué se trata todo esto. Pero me voy a tomar el atrevimiento, Mariana, de preguntarte primero por la rosca política, ¿no? Estoy yendo a dar charlas, etcétera, pero lo que uno hace es mucho más aprender y escuchar que hablar en las provincias. Y en base a estos avances de los antiderechos y antifeministas, me están costando que la rosca política está dejando. O sea, la rosca tiene que incluir mujeres en las listas porque eso está garantizado por ley. Ahora, que están dejando las mujeres más feministas, más díscolas, más autónomas, y están operando para poner a las mujeres más funcionales al poder político masculino. ¿Qué es lo que vos podés ver y cómo pueden hacer las mujeres para tomar un poco de poder en la rosca? Mariana, muchas gracias por esta entrevista.
Buenas, ¿qué tal? Un placer enorme estar acá. Muchas gracias, Lu, por esa presentación de lujo, excesivamente generosa, sin duda alguna, pero bueno, muchas gracias, un placer. Es un temazo, es un temón el de las mujeres y la rosca política, sin duda alguna. Ese es un... es un terreno que durante mucho tiempo fue un terreno de varones, digamos, ¿no? Por la historia larga de la política argentina, digamos, ¿no? Las mujeres conquistamos el voto mucho después, y ni hablar que, digamos, la Argentina fue pionera en la ley de cuotas y ahora tiene la paridad en el Congreso, pero, digamos, las leyes hacen y mucho, ¿no? Bienvenidas sean, suerte que están ahí, pero a la vez también mucho hace, ¿no? La movilización, el movimiento de mujeres. Y también, como vos lo has trabajado en montones de textos, también generan temor y atrincheramiento de sus contrapartes, muchas veces como por el avance de ese poder, por un lado, ¿no? Muchos lugares en los que las mujeres son dejadas de lado, y también muchas reglas tácitas, muchos códigos, muchas reglas de complicidad entre caballeros, digamos, ¿no? Entre varones, que hacen que las mujeres queden muchas veces afuera, ¿no? De la negociación de las listas, que entren, ¿no? Tengo un trabajo de una tesista que hizo su tesis de maestría el año pasado sobre a qué lugares llegan y no las mujeres dentro del Congreso una vez que son electas, ¿no? La representación descriptiva de la que hablaba Pitkin hace mucho tiempo, está clarísimo lo que aumentó en Argentina, pero qué espacios llegan y a cuáles no. Carolina Glasserman Apichela es la tesista que defendió una tesis de maestría fenomenal a fin de año y entró a CONICET ahora, así que la tendremos trabajando sobre eso en el Congreso. Muestra, ¿no? Entrevistó a diputadas desde la década del 80 hasta ahora, y muestra hasta qué punto, ¿no? En su momento era pagar el cupo poniendo una mujer, ¿no? Siempre desbozadamente, es así, desembozadamente se le decía pagaste el cupo, ¿no? Que la agrupación más chiquita dentro de un partido pusiera a la mujer, ¿no? Era como un lugar de sobra, claramente. Eso ya no es así ahora, pero es cierto que las mujeres les cuesta mucho entrar a las comisiones más pedidas, les cuesta, ¿no? Digamos, más tomar la palabra y ser tan escuchadas, y les cuesta sin duda estar en ahí donde se cuecen habas, digamos, ahí donde se arman las cosas realmente, donde se cierran las listas, y no es raro entonces que haya muchos espacios de los que se las quiera marginar. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, ¿no? Vos sos una experta en eso. Sé que cambia así, visibilizándolo, luchando y también pugnando por esos espacios, ¿no? Componiendo como atreviéndose a ocuparlos más, a reclamarlos más, y de a poco las cosas cambian, pero no hay duda de que muchas veces parece ser muy de a poco.
En este libro, El sueño intacto de la centroderecha, Mariana, ¿cómo evalúan los cambios de la derecha y los matices entre la derecha en relación a los derechos de las mujeres? ¿No? Hay una derecha-centroderecha en temas económicos, pero que apoyó al aborto legal, y ahora, por ejemplo, esta semana Horacio Rodríguez Larreta dice que va a sacar al Ministerio de Mujeres, mucho más cercano a un discurso de Milei, que va completamente en contra de cualquier inversión de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres y de la diversidad. ¿Cómo es este mapa en relación a este tema?
Yo diría que en el libro trabajamos, voy a decir primero que nada, que en el libro trabajamos sobre todo como la... sobre el armado político, digamos, del gobierno, de que cambiemos una vez en el gobierno, ¿no? La relación con los radicales, la relación con los peronistas del PRO, el partido propiamente dicho, el PRO durante su paso por el Estado, cuánto creció o no en todo el país, y sobre su relación con empresarios, por un lado, con el mundo empresario, cuánto de... como de desilusión hubo de Cambiemos y del PRO en particular, para con los empresarios, para con su apoyo tenue, no tan coordinado y no con lluvia de inversiones, digamos, como esperaban, y de parte del empresariado con Cambiemos también, y en la relación con sindicatos y movimientos sociales, ¿no? Como con actores, con coaliciones de apoyo, podríamos decir, y coaliciones de veto, de bloqueo de su proyecto reformista una vez en el poder. Y hay muchos temas, ahora es el momento en que casi me disculpo, que dejamos afuera, ¿no? Que lo decimos en la introducción, ¿no? Temas que tienen que ver con derechos humanos, con política de seguridad y también con políticas de género, no están trabajados profundamente en el texto, si bien por supuesto están aludidos, porque está aludido, por ejemplo, ¿no? El debate de la ley del aborto durante el gobierno de Macri, si bien no fue aprobado, digamos, qué pasó adentro de la coalición con eso, cuánto mostró sus tensiones internas, la heterogeneidad también de esa coalición y la, podríamos decir, y el cambio de Macri a través del tiempo, ¿no? Proponiéndola, primero tratando de ser presidente, ¿no? Tratando como de mostrarse más magnánimo, y después, cuando empezó a hacerse más fuerte ya entonces, digamos, ciertas expresiones de derecha, ¿no? La de Espert, la de Gómez Centurión, salí a darle un guiño a ese electorado de derecha mucho más claramente diciendo, ¿no? Estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida, en algunas de las marchas del Sí Se Puede incluso, ¿no? Levantando bebitos con el pañuelo celeste y haciendo entonces un guiño
Termina
mucho más claro.
Termina Macri en Mendoza diciendo estoy a favor de la vida, ¿no? Justamente que hablamos del ataque antiderechos en la Universidad de Cuyo.
Exacto, tal cual, justo que hablábamos de Mendoza, nada más y nada menos que hablaban ustedes. Sí, en efecto. No hay duda, digamos, de que esa agenda atraviesa de forma contradictoria, diría yo, al espacio que es la coalición Cambiemos, ¿no? Que tiene en su seno a algunas militantes feministas y que tiene también a otras expresiones mucho más conservadoras en términos culturales y mucho más contrarias a una agenda de género. Yo creo que ahí digamos, conviven en su interior y, digamos, a la vez me parece que mientras no tengan centralidad esos temas en agenda, muchos de los líderes de Juntos por el Cambio, hoy Juntos por el Cambio, van a intentar no tomar posición clara en muchos de esos temas.
¿Y qué aprendieron en materia económica? Que es la gran pregunta, ¿no? Pareciera que Macri dice, fuimos gradualistas, o sea, aumentamos tarifas o hicimos ajuste de a poco, vamos a ir por el shock, ¿no? Por otra parte, vos decís sus alianzas. Ganó durante el gobierno la facción que decía no a las alianzas con el peronismo. Ahora pueden hacer shock de ajuste, pero tener alianzas con sectores que estaban ligados a los sectores populares con una política más transversal para realizar el ajuste.
Yo diría dos cosas. Por un lado, en términos de su política económica, ¿no? Digamos, como parte de lo que trabajamos en el libro es ver cuánto los actores centrales de Juntos por el Cambio y del PRO en particular se reforzaron, ¿no? Reforzaron el acuerdo sobre el programa económico que es necesario y ahora ese acuerdo es mucho más explícito, ¿no? En 2015, cuando ganaron las elecciones.
Es mucho más explícito el ajuste, para decirlo así, claramente.
Total, mucho más explícito, total, la idea de reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, ¿no? Una agenda como total, una estabilización macroeconómica que tiene caminos, digamos, que pueden tener costos sociales muy claros, que en 2015 muy probablemente estaba en la cabeza de Macri, pero no estaba en el discurso, ¿no? ¿Se acuerdan como esa idea como de no te vamos a sacar nada de lo que tenga? Era el fin del segundo gobierno de Cristina Kirchner y con la gran popularidad que tenían muchas de sus políticas, aun cuando empezaba a haber problemas económicos y había como un desgaste, y lo que fuera, había muchas políticas y políticas sociales y políticas redistributivas que tenían un alto nivel de adhesión, digamos, ¿no? Entonces en 2015 era, bueno, unir a los argentinos, pobreza cero, ¿no? Consignas amplias con las que nadie podía estar en desacuerdo en cierto punto. Ahora, ¿no? Vemos a un Macri mucho menos moderado, mucho más recargado en términos ideológicos, en términos programáticos, con la publicación del libro ¿Para qué?, diciendo, ¿no? Hay que de no privatizar aerolíneas, hay que privatizarla a la segunda semana, digamos, ¿no? Hay algo de ese discurso que se radicalizó, podemos decir, que se volvió mucho más nítido en términos ideológicos. Entonces, eso está más claro. Pero la segunda parte de tu pregunta tenía que ver con, en cierto sentido, con qué condiciones de posibilidad tiene ese programa, y eso es algo que trabajamos mucho en el libro, intentando pensar en los actores realmente existentes en Argentina, y eso está por verse, ¿no? En el epílogo, en las conclusiones del libro, citamos a uno de nuestros entrevistados que dice: le ganamos al peronismo y nos encontramos con Argentina, ¿no? Y en efecto es eso, ¿no? El sueño de, digamos, de un país sin peronismo, bueno, no es solo sacarse de encima el kirchnerismo, que ya vimos que no es tan fácil, digamos, sino que además, ¿no?, existen los actores sociales como que viven y que tienen una historia larga en Argentina, existen actores populares organizados, existe un nivel de bienestar al que no es tan fácil renunciar, un nivel de derechos, y entonces, digamos, la factibilidad de ese programa más rápido, por más que el discurso sea más explícito, es algo que no va de suyo.
Mariana, hablaste de la relación con los empresarios. Tenemos muy poquito tiempo porque el programa es corto, pero te pido un poco una proyección. Los empresarios se desilusionaron de Macri, Macri se desilusionó de los empresarios. Ahora, en una segunda fase, en un hipotético gobierno de derecha, ¿el establishment podría apoyar más a esta derecha que sacarle el cuerpo? ¿Podría tener más apoyo frente al costo político de realizar un ajuste?
Yo diría que el establishment, digamos...
El círculo rojo, ¿no? Que lo llamó Macri.
Sí, el círculo rojo, ¿no? Se entusiasma muchas veces, pero pone huevos en distintas canastas, si se me permite la metáfora, sí, digamos, ¿no? Y sobre todo eso, digamos, ¿a qué llamamos apoyar, no? Si apoyar, llamamos a dar apoyo en los medios de comunicación, a firmar solicitadas, a poner plata para campañas, seguramente sí. Si apoyar supone hacer inversiones cuando no necesariamente como el contexto económico es auspicioso, seguro que no, digamos, ¿no? Y en ese sentido uno podría decir, los actores políticos pierden la inocencia al pasar por el poder, ¿no? No importa que te quieran, que seas parecido a ellos, que hables en el mismo lenguaje, que vayas a los mismos círculos de sociabilidad, digamos, ¿no? A la hora de hacer inversiones y a la hora de, digamos, de comprometerse en términos materiales, hacen falta muchas más cosas. Y digamos, no solo ganar, no solo demostrar que se pueden ganar elecciones, sino cambiar, digamos, cambiar una correlación de fuerzas probablemente, pero también cambiar un escenario económico concreto en el cual, más allá de las buenas intenciones, hay que mostrar resultados.
Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Realmente un escenario súper importante para poder analizar, y por supuesto les recomendamos el libro El sueño intacto de la centro-derecha, de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, que además se va a presentar el 21 de marzo a las 18.
Hoy mismo, hoy tarde.
Hoy, planazo, en Rabia Bar. Mirá qué buen lugar, Costa Rica 4901, hoy a las 18:30. Muchísimas gracias.
Mil gracias.
Un beso a Mariana, nos vamos a la pausa, seguimos con más mafiosas.